Lo dicho, 4:30 minutos a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos en la sintonía de Buenas Tardes Málaga con los saludos de Pedro González y con un montón de cosas que contarte hoy, como ya sabes, los miércoles en formato tertulia, en este miércoles 28 de octubre, un miércoles que va a ser el último de este mes de octubre. Ya a partir de la semana que viene estaremos en el mes de noviembre, estaremos recibiendo ya el penúltimo mes del año. Por cierto, que a esta hora te interesará saber algunas de las noticias que puedes leer en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Por ejemplo, si echas un vistazo a la web vas a encontrarte con los últimos datos del COVID-19. La pandemia mantiene su tendencia en Málaga con otros 2 fallecidos y 316 contagios más. Una jornada más aumentan los ingresos por COVID-19 en la provincia donde ya son 237 los hospitalizados. Esa es una de las noticias que puedes leer en nuestra web. Pero hay más. Por ejemplo, si tienes una hipoteca, te interesará saber qué te ofrecerá el banco si pides una hipoteca en plena pandemia. Bueno, pues las entidades financieras están buscando clientes y esa noticia de cómo se está haciendo y qué es lo que te interesa lo puedes encontrar, como digo, en la web de COPE Málaga. No sé si habrás visto una serie de líneas blancas que se están pintando gruesas, más gruesas de lo habitual, en alguna que otra calle de Málaga. Bueno, pues si circulas en coche por Málaga, te interesará saber qué indican estas nuevas y gruesas líneas blancas. El Ayuntamiento de Málaga ha comenzado a pintar esas líneas que están ocupando o van a ocupar un total de 70 kilómetros de calzada. ¿Para qué son? ¿Para qué van a servir? Pues entra en la web de COPE Málaga y ahí te lo explicamos absolutamente todo. Y también, evidentemente, algo de lo que vamos a hablar, por ejemplo, hoy en nuestra tertulia, la tasa del paro en Málaga, que alcanza ya prácticamente el 22,6% tras un verano que deja 31.000 desempleados. Según la última EPA, datos publicados ayer mismo, actualmente hay 180.000 parados en toda la provincia. En el último trimestre ha habido trabajando en la provincia de Málaga 31.000 personas menos que el verano pasado. Son algunas de las cosas que puedes leer a esta hora en la web de COPE Málaga por si te interesa. Así que si te parece, entramos ya en materia y te contamos otras historias a vuelta de pausa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Café Central.
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos. Te quiero hablar ahora de libros, y no de un libro cualquiera. No. Te estoy hablando, o te quiero hablar, del libro que ha ganado la 13ª edición del Premio Málaga de Novela. ¿Y de qué va ese libro? Que, por cierto, se llama Centro Europa. Eso es lo que vamos a averiguar ahora mismo, porque tenemos comunicación con precisamente el escritor de esa obra, el ganador de esa obra, que ya lo tenemos al teléfono. Vicente Luis Mora, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena por ese premio que acabas de ganar y que te acaban de conceder aquí en Málaga, en esa 13ª edición, Premio Málaga de Novela, Centro Europa. Ahora está muy de moda Centro Europa, no solamente por el hecho económico desde siempre, desde hace unos años a esta parte, sino ahora fundamentalmente también por el hecho de la propia situación, digamos, de salud que tenemos en todo el continente. ¿Tiene mucho que ver con esta situación, este trabajo, este libro que has escrito?
Bueno, pues, por un lado no mucho, porque la novela está ambientada en la Prusia de hace dos siglos, con lo cual la historia es un poco remota, pero es cierto que, como bien comentas, es una región que tiene una importancia singularísima dentro del continente y que la sigue teniendo. Entonces, una de mis intenciones era precisamente ver, hacer un poco una especie de paralelismo de cuánto de aquello, digamos, todavía puede reverberar o tener eco todavía hoy en nuestros días.
Centro Europa siempre ha sido un lugar como muy convulso, ¿no? Es un sitio donde prácticamente las dos grandes guerras mundiales que hemos tenido se gestaron de alguna manera en el centro de Europa y, en fin, siempre ha estado como muy una zona como muy plagada de guerras, de enfrentamientos, de problemas fronterizos, incluso pues entre países que ahora mismo se consideran países democráticos europeos totalmente, pero que hace algunos años pues tenían sus pequeños líos. ¿Por qué Centro Europa es tan complicada?
Bueno, quizá porque es una zona rica, una zona también estratégicamente muy bien situada, ¿no? Como centro de caminos, con yacimientos, en fin, es un lugar que está habitado desde hace muchísimos siglos, ya con mucha influencia política. Entonces, es un lugar que, bueno, porque ha estado muy sujeto a los vaivenes de la historia y siempre ligado además a, pues eso, a naciones o a imperios incluso muy muy poderosos. Entonces es normal que se desencadenen en ese entorno muchas historias y precisamente por eso me pareció un lugar ideal para encarnar, digamos, el conflicto que representa la novela.
¿Qué tiene esta novela más de ficción que de historia o de realidad pura y dura? ¿Es una mezcla de ambas? ¿Tiene más de realidad que de ficción?
No es una novela histórica ni es una novela realista. Es otra cosa, es una novela que con algunos resortes, digamos, de tipo fantástico y concediéndome mucha libertad, pues intenta hacer una especie de fábula sobre la condición humana, sobre el amor, sobre la amistad entre dos personas de distintos países que se acaban de conocer y que se dan cuenta que lo mejor que pueden hacer es ayudarse los unos a los otros para sobrevivir. Y, en fin, es una historia en la que he intentado volcar, pues bueno, pasiones humanas, pero también me parecía que no se podía obviar un poco el corazón oscuro, no solamente que todos podemos tener dentro de nosotros, sino también ese pequeño corazón oscuro que tiene también Centro Europa, ¿no?
Por cierto, no es el primer galardón que recibes aquí en Málaga por una obra tuya, ¿no? Creo que ya recibiste un premio por una obra de ensayo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el año 2007 se convocó la primera edición del premio Málaga de ensayo y tuve la suerte de ganarlo, ¿no? Ayer mi editor, Joan Tarrida, bromeaba con el alcalde diciéndole que por qué no convocaba un premio Málaga de teatro para ver si lo ganaba también.
Oye, no, pues todo se andará, ¿eh? No, algún que otro premio de teatro tenemos por aquí. El premio Suso de Marcos, por ejemplo, es un premio que tiene que ver con textos relacionados con el mundo del teatro. El último ganador de ese premio, además, es un buen amigo de esta casa, Juan Luis Pinto, así que no es cuestión nada más que de ponerse a escribir en todo caso, ¿no?
Bueno, toma nota.
Oye, ¿en qué andas metido ahora? ¿Si se puede contar o hasta dónde se pueda contar?
Bueno, ahora mismo la verdad que estoy todavía pues precisamente eso, en la promoción del libro, defendiendo esta novela que para mí es muy muy importante, la considero importante dentro de mi trabajo, quiero decir, ¿no? Y todavía, digamos, estoy un poco preso, poseído todavía por ese mundo y la verdad es que de momento no tengo más ideas nuevas. Estoy todavía disfrutando de Centro Europa y de todo lo bueno que me está trayendo este libro.
Bueno, además tienes que saborear las mieles del éxito con esta novela, que además evidentemente necesitará un tiempo para digerir todo esto que te ha pasado con ese premio que acabas de conseguir. Así que no está mal. No está mal recrearse en las bondades de un premio que te dan por escribir una novela. Pues Vicente, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, repito, por ese premio y ojalá pronto te dé por hacer alguna obra de teatro y te presentes por aquí y a ver si hablamos de que te has llevado también ese premio, ¿eh?
Vale, perfecto, Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti por atenderme, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. She's
can fly away.
Lo mismo que canta esta mujer, Alicia Keys, en la canción This Girl Is On Fire, es lo que me pasa a mí cada vez que he visto en el escenario a la siguiente invitada. Es que siempre me ha parecido que esta chica es como el fuego, ¿no? Cuando se pone a bailar es que se enerva, se pone grande, lo llena todo. Es un auténtico espectáculo. Nieves Rosales, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia?
Bueno, por ahora se está comportando.
Se está comportando, afortunadamente se está comportando. Bueno, pues a pesar de todo eso, a pesar de la pandemia, a pesar de que está ahí empeñado el COVID en no dejarnos movernos mucho y a tenernos que quedar en casa y a guardar las medidas y distancia de seguridad y las mascarillas y todo eso, a pesar de todo eso, afortunadamente los espacios escénicos en Málaga están disfrutando de una relativa buena salud. Y ahí tenemos un montón de actividades ahora relacionadas fundamentalmente con el mundo de la danza. El próximo sábado estarás, por cierto, ya lo advierto, todos los horarios de los sábados y de los domingos, de los espectáculos del Cervantes y del Echegaray, se adelantan una hora, ¿vale? Por aquello de respetar que tenemos que estar a las 11 en casa de momento. A las 7 de la tarde es cuando estás el sábado con una nueva obra, que además, como siempre, buscas títulos curiosos, Nieves. A-Marga, que claro, uno cuando lee el título dice, ¿será algo que tenga que ver con el sabor amargo de Amarga? ¿O es una mujer que se llama Marga y que tiene que ver algo con su forma de vida, que no ha sido todo lo dulce que debiera? Yo creo que por ahí es por donde van al final los tiros, ¿no?
Pues sí, como siempre aciertas, Pedro, vamos por ahí. Juego un poco con ese sabor que tú comentas, con lo amargo, y luego, bueno, es un homenaje a la vida de Marga Gil Roeset, que es una de las sin sombrero, pero quizás una de las menos conocidas, y estuvo muy vinculada a la vida de Juan Ramón Jiménez y a Zenobia Camprubí. Y me ha parecido interesantísimo el personaje a partir de, bueno, de conocerlo, estudiarlo y profundizar un poco más. Y creo que se merecía esto, se merecía subirse a escena y recogerla, recordarla y poner su vida un poco también en conocimiento de los demás, ¿no?
Es curioso porque últimamente esa generación de mujeres del 27, las llamadas las sin sombreros, están otra vez absolutamente de moda. Hace unos años un buen amigo mío, realizador de televisión y de documentales, Manuel Jiménez, hizo el primer documental de las sin sombreros, ya va por el segundo, y fue cuando se empezó a hablar y a conocer a estas mujeres desconocidas. Entre ellas estaban malagueñas como la propia María Zambrano. Hace también un par de semanas tuve la oportunidad de entrevistar a Paco Damas, músico, que ha hecho un disco precisamente con la colaboración de muchas mujeres del mundo de la música actual, pero dedicada a las sin sombreros. ¿Por qué crees tú que hay ahora esa afición que estáis teniendo, afortunadamente, a recuperar estos nombres?
Claro, afortunadamente. Yo, en mi caso concretamente, es porque creo que, el otro día también lo comentaba con un compañero que me hacía otra entrevista, para mí trabajar sobre las mujeres y en concreto sobre este grupo de mujeres me responde muchas preguntas sobre mí misma, ¿no? Creo que las mujeres tienen a lo largo de la historia un peso muy importante y se ha dejado ahí como un poco, bueno, un poco no, muy en el olvido, y ahora por suerte se está recuperando. No sé en concreto por qué será este interés al 27, pero lo cierto es que son mujeres tremendamente interesantes y que merece muchísimo la pena desempolvarla y están de actualidad absoluta, porque sus pensamientos, su manera de actuar, de ver la vida, es maravillosa. Incluso hoy en día hay muchas cosas que ellas quisieron cambiar y no se han conseguido, y estamos en esa lucha todavía, ¿no? Y yo creo que se lo debemos también a ellas.
Si Nieves Rosales hubiera nacido en plena generación del 27, sería una sin sombrero casi con toda seguridad, ¿verdad?
Ay, pues mira, me parece precioso. Porque sabes lo que hubiese sido significar a ese grupo, o sea, pertenecer a ese grupo, madre mía, qué
sí,
maravilla.
Sí, bueno, ya ves, imagínate, ¿no? Aquellas que tuvieron el valor, ¿no? De quitarse el sombrero cuando era una obligación que tenían que tener las mujeres para salir a la calle, pero ellas fueron las primeras, ayudadas por algunos otros varones de la generación de 27 que la animaron a ello, Salvador Dalí, en fin, entre otros, Buñuel, etcétera, pues ahí estaban ellas quitándose el sombrero y llamando la atención de esa manera. Yo creo que es algo que ahora también, hoy en día, a lo mejor no con el sombrero, pero sí es una forma de llamar la atención, como se está haciendo ahora, poniendo en escena cosas como la que tú vas a poner el sábado, ¿no?
Pues sí, ojalá sirva para eso, ¿no? Para que la gente que no conoce este tipo de, bueno, esta figura en concreto de Marga o el grueso de la generación del 27, de esas sin sombrero de las que hablamos, pues mira, si yo puedo acercarlos a eso, ya me parece que es bastante, ¿no? Solamente el hecho de ponerse a buscar quién fue Marga Gil Roeset y ver ese grupo al que perteneció, ya creo que con eso yo me doy por satisfecha. Y luego, si además gusta el espectáculo, pues mucho mejor.
Oye, ¿cómo te has planteado la puesta en escena? Porque, claro, mujer desconocida muchas veces para el gran público en general, y creo que te presentas prácticamente tú sola con la compañía, evidentemente, del maestro del violonchelo que suele acompañarte muchas veces en tu espectáculo, de César Jiménez. ¿Cómo te has planteado esa puesta en escena?
Pues mira, como tú dices, César me acompaña y la verdad es que me siento muy arropada por él, porque su chelo es maravilloso. Y respecto a la puesta en escena en concreto, pues mira, muy poco, como muy, viene siendo la línea de la compañía. Y bueno, lo único que voy a tener en escena van a ser mi ropa, mi vestuario, que me cambio en escena. Uh-huh. Algunas rosas que estarán repartidas por el escenario. Y el resto lo vamos a jugar con la iluminación y con César Jiménez, que hará las veces de Juan Ramón Jiménez, porque todo sale de la cabeza de Juan Ramón.
¡Qué bueno!
Entonces hacemos... Juan Ramón se siente muy culpable cuando Marga, bueno, toma la decisión que toma. Él se siente culpable y él le promete que su obra será recordada junto con la suya. Entonces me parecía muy bonito partir desde ahí, desde la figura del propio Juan Ramón, que a partir de su recuerdo pues levanta a Marga de nuevo y cuenta su historia.
Pues vamos a ver esa puesta en escena, cómo es. Ya sabéis que el sábado en el Teatro Echegaray, una hora antes de lo que estaba previsto, recordad, a las 7 de la tarde, vamos a tener la oportunidad de ver en el escenario, pues una vez más, a Nieves Rosales interpretando esa desconocida vida desde el punto de vista de la danza que nos propone con esta obra amarga. Nieves, como siempre, muchas gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el sábado.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Corazón, no sé ni qué hora son. Me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón. Pero tu intención rompió el silencio en mi habitación. Tú hablando de cosas pasadas, de un amor que se terminó. Evítame esto, por favor. Con una botella en la cabeza, el que decía que no le interesa. Y así no es. Marca cuando menos me interesa. Y en verdad me da pereza.
Las 5 de la tarde, 49 minutos. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga. Y te cuento más cosas. Ya sabes que la educación vial tiene premio desde hace algún tiempo entre los escolares malagueños. Y te hablo de esto porque ya se ha puesto en marcha la sexta edición del concurso escolar Diviértete en Bus para este curso 2020-2021. Curso evidentemente un poco raro por aquello de la pandemia, pero no han querido desde Autobuses Paco Pepe dejar pasar la oportunidad de hacer de nuevo este concurso escolar titulado Diviértete en el Bus. La directora comercial de Autobuses Paco Pepe es Milagros Jiménez. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, me imagino que lo más complicado habrá sido decidir definitivamente que se pone en marcha, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta situación sanitaria que estamos viviendo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. De todas formas, el concurso del curso 2019-2020 nos cogió también en plena pandemia.
Sí, que es verdad.
Lo hicimos, sí. Normalmente se finaliza en abril y este año, bueno, y se entregan los premios. Este año lo hemos entregado ahora en septiembre. Uh-huh. Y en octubre, Y bueno, en principio hemos apostado por seguir haciéndolo, a ver qué pasa.
A ver qué pasa, ¿no? Oye, sí. ¿Se va a poner en marcha o ya está en marcha, mejor dicho? Y me imagino que habrá varios centros escolares que serán los que participen en este evento, ¿no?
Sí, bueno, con el curso 19-20, con la pandemia, que pensábamos que no, la verdad es que no iban a concursar muchos colegios, finalmente han concursado 50 colegios, uh-huh. Entonces la verdad es que es una sorpresa. Y este año, en este curso que viene, pues entendemos, bueno, se está promocionando ya en los coles y, bueno, nos iremos adaptando a las circunstancias. Es decir, si podemos hacerlo directamente presencial y si no, pues lo haremos online como lo hemos hecho hasta ahora.
Uh-huh. ¿Qué es lo que tienen que hacer los colegios participantes? ¿Sobre qué tienen que girar esa participación y esos trabajos que presenten?
Pues hacen dibujos, los alumnos hacen dibujos de, bueno, su experiencia en bus y relacionado con la seguridad vial. Prácticamente es eso. Están divididos por cursos, está desde primero hasta tercero y después de cuarto a sexto de primaria.
Uh-huh. Suele haber trabajos muy, digamos, trabajados, valga la redundancia, o los alumnos se meten de lleno en esta temática y en esta situación.
Sí, sí, se mete muchísimo. Además, hay dibujos preciosos y trabajo y casi manualidades, vaya, aparte de dibujo. Y, bueno, nosotros lo que hacemos también es que los premiados, en el calendario que hacemos todos los años, pues lo ponemos como foto de calendario.
Uh-huh. O sea, que el premio, digamos, que es ese, ¿no? Salir en el calendario de autobuses, bueno, Paco Pepe,
sí.
¿O no?
Aparte de eso hay, bueno, depende de si es primero, segundo o tercer premio, pues... llevan tablets, cámaras fotográficas, relojes deportivos, es decir, que también tienen para alentarlo un poco a que concursen, lógicamente.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues a ver si hay suerte este año. ¿Hasta qué día tienen de plazo para presentar los trabajos, Milagros?
En principio es hasta finales de marzo, pero bueno, ya está el tema como está, pues me imagino que nos iremos adaptando a las circunstancias.
Está claro. Pues a ver si hay suerte, participan muchos alumnos, mucha gente, y ojalá que haya muchos chavales que puedan investigar un poquito más acerca de la seguridad vial gracias a este concurso que pone en marcha Autobuses Paco Pepe. Milagros Jiménez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta
Buenas
luego.
Buenas tardes.
7 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Nos metemos en el ámbito de la investigación de la UMA. Está muy de moda ahora hablar de arqueología, imagínate, ¿verdad? Con todo este lío de los restos arqueológicos que se encuentran en Málaga cada vez que uno hace un agujerico en el suelo, ¿verdad? Y ahora más con esto de las excavaciones que se están haciendo tras demoler el edificio donde estaba la Astoria y el Cine Victoria, pues mucho más, ¿verdad? Y está tan de moda esto de los restos arqueológicos que bueno, que de alguna manera hemos querido tocar un asunto que en esta ocasión tiene que ver con la Universidad de Málaga y con restos arqueológicos que, si no los has visto, merece la pena que los descubras y que se encuentran en los bajos, digámoslo de alguna manera, del edificio del rectorado. Si has ido allí al edificio para cualquier cosa, fundamentalmente a ver alguna exposición, te habrás dado cuenta de los restos que hay en ese edificio, en esos bajos, ¿no? Bueno, pues de eso quiero hablar con alguien que entiende mucho de esto porque es profesor del área de prehistoria de la Universidad de Málaga. José Suárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay mucha gente que no sabe que el edificio que tiene la UMA ahí, el edificio del rectorado en el Paseo del Parque, la avenida o la calle Cervantes, tiene uno de los conjuntos de materiales fenicios que podrían considerarse de los más antiguos de la antigua Malaca, ¿verdad?
Pues sí, así es. Efectivamente, como estabas comentando, merece mucho la pena visitar el ámbito que se ha quedado expositivo con los restos arqueológicos, que son sobre todo piletas dedicadas a la producción de salazones, el famoso garum, ¿no? Uh-huh. Vinculados con la Málaga romana, ¿no? Lo interesante es que en el entorno de esas piletas, pues sobre el sustrato geológico, sobre el terreno natural, además de esos restos arqueológicos tan interesantes, aparecieron unos estratos con material arqueológico, sobre todo restos de actividades cotidianas, cerámicas, restos de fauna, de desperdicios de comida de la época, y que aunque este trabajo se realiza como parte de la rehabilitación del edificio de correos para convertirlo en la sede del rectorado de Málaga, entre el 1999 y el 2000, la revisión de los materiales que en su día se descubrieron nos ha permitido, estudiándolos a fondo, comprobar que se pueden remontar hasta aproximadamente mediados del siglo VII, ¿no? Que es al día de hoy la fecha más antigua de época fenicia de Málaga, ¿no?
O sea, que estamos hablando que esos restos que hay debajo del rectorado son los más antiguos de la Málaga antigua, o los del Cerro del Villar, en la desembocadura del Guadalhorce, de alguna manera también estarían vinculados a estos restos.
Sí, los restos que encontramos en el rectorado lo que nos dicen es que esa zona de la ladera de la colina de la Cazaba, muy próxima al mar en la época, nos hablan de un asentamiento que al menos se remontaría a esa fecha de mediados del siglo VII. Sin embargo, es verdad que la bahía de Málaga entera es un territorio donde los fenicios se asentaron desde muy antiguo. O sea, con Huelva, al día de hoy, el entorno de la desembocadura del Guadalhorce cuenta con un islote que se llamaba La Rebanadilla, que hoy en día está bajo la segunda pista del aeropuerto, donde han aparecido restos que corresponden a un santuario fenicio de finales del siglo IX, o sea, de lo más antiguo del extremo occidente, ¿no? Y a partir de ahí, ese núcleo da lugar a otra población en otra isla, un poquito más al sur, que es mucho más compleja, con un urbanismo, con grandes edificios, con zonas de talleres, de alfarería, de producción metalúrgica, y ese sitio es el Cerro del Villar, ¿no? Y en ambos casos, los dos son anteriores a la propia Málaga, ¿no?
Oye, ¿es verdad, hablando del Cerro del Villar, que pudo ser arrasado por un tsunami, o esto es una historia que...?
Bueno, lo que sí sabemos con garantía es que este asentamiento del que estamos hablando, un asentamiento de entidad, situado sobre esa isla, aproximadamente a unos 2 metros sobre el nivel del mar, a finales del siglo VIII sufrió un evento catastrófico de naturaleza marina que destruyó el asentamiento. Y lo que nos queda por seguir trabajando, seguir investigando, que queremos abordarlo en breve, es identificar si pudo tratarse de un tsunami o de un gran temporal, de esas tormentas perfectas que los malagueños conocemos desgraciadamente bien, ¿no? Entre lo que es el ámbito del río y los temporales de Levante, ¿no? Y que en un momento dado pues también pudo haber tenido una capacidad destructora muy grande, ¿no? Hablando de viviendas que tenían zócalos de piedra recrecidas con barro, ¿no?
Está bien. Bueno, pues ya sabéis, ahí están investigando en la Universidad de Málaga esos yacimientos arqueológicos de la Málaga fenicia, que podrían ser los más antiguos, los restos arqueológicos más antiguos de Málaga, de la antigua Málaga, y que se encuentran en el rectorado. Si vas al edificio del rectorado, ya sabes que puedes echar un vistazo y merece la pena mirar en ese patio central lo que tenemos abajo en el suelo y ver cómo era o cómo podía haber sido la Málaga antigua gracias a esos restos. Pues José Suárez, como es habitual, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por este trabajo.
Gracias a vosotros.
Un minuto nos separa de las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, de lo que pasa también en la Vuelta Ciclista a España, que por cierto, si quieres seguirla desde las 4 de la tarde, 4 y 10, lo puedes hacer a través del 882 de Onda Media. Y inmediatamente después de todo eso, volvemos aquí en Buenas Tardes Málaga en formato tertulia para seguir hablando de la actualidad de nuestra ciudad. No te vayas. For the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister? La Las 5 de la tarde, 12 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar en un instante, abriremos la tertulia de actualidad para que nuestros tres invitados de esta tarde desgranen desde su punto de vista la actualidad de Málaga y los temas que pondremos sobre la mesa. Pero hablando de temas para poner sobre la mesa, pues lo mejor es que antes nos enteremos de por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora. Y para ponernos al día, nadie mejor que en esta ocasión y esta tarde mi compañera Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo acaba de contar Yolanda Guirado. Estamos muy pendientes a esta hora de una reunión que va a comenzar en menos de una hora, la del Comité de Expertos y el Gabinete de Crisis por la Pandemia en Andalucía, donde se va a discutir sobre las últimas medidas ante el avance del coronavirus, entre ellas, como avanzó el presidente de la Junta aquí en COPE, el cierre perimetral de Andalucía durante el Puente de Todos los Santos, de lo que vamos a conocer más detalles cuando terminen los encuentros de esta tarde, que como decimos van a empezar a partir de las 6. Pero ya, aunque la decisión todavía no es oficial, eso está teniendo efectos negativos, por ejemplo, en las reservas en alojamientos como el que gestiona Queco junto al Caminito del Rey.
Nosotros más del 50% de las reservas que teníamos eran de fuera de Andalucía. El viernes, sábado y domingo estábamos ya a un 80%, pero ahora hemos estimado que llegaremos a un 30% por ahí.
Habrá que ver también si hoy la Junta decide finalmente retrasar hasta la medianoche el inicio del toque de queda aquí en Andalucía. Hay que contar que han aislado a profesionales de enfermería del Hospital Carlos Sayas una última hora, profesionales del área de hospitalización, por la aparición de 4 positivos de coronavirus. Un brote que se suma a otro detectado en el hospital esta semana y del que ya hemos hablado aquí en COPE Málaga. Sobre la evolución del coronavirus, pues hoy la provincia ha registrado otros 2 fallecimientos más, otros 316 contagios más y un nuevo aumento en los ingresos. Actualmente 237 pacientes que están ingresados con coronavirus en hospitales de la provincia, 5 más que ayer. De ellos, además, 37 están graves en la UCI. Por otro lado, otra historia que te estamos contando en COPE. Si pasas por alguno de los paseos marítimos de Málaga capital, vas a ver que están pintando unas líneas gruesas en la calzada. ¿Esto por qué? ¿Qué significan? Pues para hacer más visibles los carriles 30 por los que pueden circular patinetes y bicicletas, se ha empezado a pintar hoy esas líneas blancas. Es la primera fase, porque la segunda va a consistir en colocar más señalizaciones. Lo ha explicado aquí en los micrófonos de COPE el concejal de movilidad José del Río.
La semana que viene seguramente complementaremos ya con las señales verticales que se han encargado expresamente para estos carriles, dado que en esa señal vertical va a ir el signo de la bicicleta, el signo del patinete y la señal de limitación de velocidad. Entendemos que eso va a complementar, aparte de las campañas publicitarias que hagamos, para mentalizar a los malagueños el respeto de ese carril preferente para la bicicleta y el patinete.
Si quieres ver cómo son esas líneas que se están pintando en la calzada, muy gruesas, mucho más de lo habitual, solo tienes que entrar en la web de COPE Málaga. Una previsión para mañana. Va a ser día de pleno en el Ayuntamiento de Málaga y habrá dos asuntos centrales en el debate. Por un lado, el futuro de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria y por otro lado, el cierre de la planta de Coca-Cola en Málaga tras 60 años de historia. Hoy, precisamente a las 6, hay convocada una concentración en la Plaza de la Constitución por el cierre de esta histórica planta malagueña. Un asunto que interesa a los miles de trabajadores de la hostelería, patronal y sindicatos aquí en Málaga han acordado ampliar la vigencia del convenio colectivo que regula el sector en la provincia 3 años más, por tanto se prorroga hasta finales de 2025 y por la pandemia se modifican las tablas salariales de forma que los sueldos en 2021 se congelan. Y un dato que hemos conocido, hasta agosto en Málaga los bancos han concedido 11.000 hipotecas, 1.000 menos que en el mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. Una reducción que se produce a pesar de que los bancos, en plena pandemia, están siendo bastante flexibles a la hora de conceder este tipo de créditos. Lo ha contado aquí en COPE el coordinador de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas ADICAE en Andalucía, Francisco Sánchez.
La banca está lanzada al tipo fijo. Entonces hay que ver lo que ofrece y qué le puede interesar al consumidor en este caso, porque si es una hipoteca tipo fijo a lo mejor del 1%, pues evidentemente le puede beneficiar, pero para todo esto hay que verlo detenidamente porque, claro, la banca siempre se reinventa y hay que estar pendiente de que no nos ocurra como ha venido ocurriendo siempre este tipo de engaño o de fraude que ha venido haciendo, en este caso como puede ser con las cláusulas suelo, con el IRPH, con gasto hipotecario.
Y una cosa más, Pedro, la Policía Nacional ha desmantelado en una venta de los Montes de Málaga una plantación de marihuana en un invernadero, una operación con 4 detenidos.
Pues ahí está la última hora, gracias Carmen Cervantes, lo que está sucediendo a esta hora en Málaga capital y provincia. Cualquier cosa que ocurra en las próximas horas, ya sabes que la actualizamos en nuestra página web, la web de COPE Málaga. Enseguida entramos en tertulia a vuelta de pausa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 6 de la tarde, Zaragoza Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Academia Jesús Ayala, Tesesa, Fontia, la referencia del profesional y Centro Comercial Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Perrito con disfraz de hot dog? Like. ¿Tu mejor amigo en un atardecer qué? ¡Qué envidia! Va, like. ¿El SEAT que quieres? Like. Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:19 de la tarde, tiempo de tertulia aquí en la sintonía de COPE Más Málaga. En buenas tardes en Málaga y saludamos ya a los tres contertulios de esta tarde. Uno, un viejo conocido de estas tertulias, al que ya saludamos en primer lugar. Joaquín Pérez, abogado, buenas tardes. Don Joaquín Pérez, buenas tardes. A la una, a las dos y a las tres. Pues no aparece por ahí. Saludamos a dos vecinos nuevos que se acercan a nuestra tertulia. Una de ellas es periodista, buena amiga de esta casa, compañera de esta casa. Ana Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, bienvenida a la tertulia y gracias por aceptar la invitación, ¿eh?
Bueno, un placer estar con vosotros.
Muy bien. También quiero saludar a otro componente nuevo que se suma también a las tertulias, el empresario malagueño Cristian Romero. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Muy bien, expectante.
Expectante, ¿no? A ver tu estreno, por dónde va en el día de hoy, ¿no? Eso. Vamos a ver qué tal. Con Joaquín no tenemos comunicación, está por ahí, está hablando, pero no sabemos si está. Joaquín, ¿estás o no estás? Pues no está, parece. A ver si solucionamos ese pequeño problema que tiene Joaquín Pérez y somos capaces de escucharlo esta tarde y poderlo tener en directo en nuestra tertulia. Ana, Cristian, mientras recuperamos con Joaquín Pérez, vamos con vosotros. A mí me gustaría, en principio, como estoy haciendo con todos los contertulios que se suman los miércoles al programa, es cambiar al principio pareceres sobre lo que más les ha llamado la atención. En el caso tuyo, Ana, ¿qué noticia en los últimos días se ha llamado más la atención de lo que ha pasado en Málaga, que no es poco?
Pues mira, Pedro, precisamente una noticia que he visto hoy en la prensa local y que es una buena noticia y que además nos habla de lucha ciudadana, ¿no? De gente buena que no se conforma con situaciones dramáticas como las que estamos viviendo, ¿no? Es la noticia de Francisco Álvarez, de un malagueño que ha fundado la asociación Abanico Solidario, que trata de mediar con los propietarios de viviendas que se plantean echar a los inquilinos, de hacer un desahucio por impago. Y en lo que va de año, pues ya ha impedido casi una veintena de desahucios. Así que me ha parecido una noticia muy bonita de cómo pensamos que a lo mejor no podemos cambiar el sistema, ¿verdad?, en el que vivimos. Y bueno, pues reconfortante ver que hay personas a las que les duele el dolor ajeno y que hacen lo posible por mediar y por buscar una solución entre las dos partes para que, pues, personas que están en una situación difícil no se encuentren en la calle.
Hay que ver, en momentos de pandemia, en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo en los últimos meses, cómo es capaz de sacar lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no? En este caso lo mejor, y es capaz esa pandemia y esa situación sanitaria de sacar esos detalles más solidarios que suelen tener los ciudadanos, y este sin duda alguna es uno de ellos. Pues esa noticia la destacamos, la de Francisco Álvarez y su labor para esa gente que pueda tener algún problema con la vivienda. vivienda. Cristian, en el caso tuyo, en estos últimos días, ¿ha habido alguna cosa que te llame especialmente la atención?
Pues sí, bueno, quizás en este escenario de incertidumbre, a mí me gusta ver la prensa y las noticias desde una óptica constructiva, positiva, y quizás viendo un poco lo que puede suceder a futuro. Y hace unos días tuve la ocasión de ver en prensa el desbloqueo del proyecto de Puerto Seco de Antequera, que, bueno, siendo dentro de la provincia, me parece interesante, puesto que tiene una correlación absolutamente directa con la ciudad. A ver, de por sí se podía entender que es un proyecto más, es un proyecto que, bueno, pretende albergar un centro logístico para el sur de Europa. Pero yo creo que hay que enmarcarlo dentro de la nueva política mundial, ¿no? Donde evidentemente China y su gobierno están creciendo pasos agigantados en la captación de nuevos espacios de desarrollo. Y de alguna forma yo creo que puede ser una magnífica oportunidad para posicionar a la ciudad de Málaga y fundamentalmente a su puerto en el desarrollo y captación de un centro logístico regional y europeo como última apuesta para enviar mercancías a Sudamérica.
Y esas cosas a ti te preocupan mucho, sobre todo teniendo en cuenta tu labor desde Málaga, en Dubái fundamentalmente, donde tienes muchos intereses empresariales, ¿verdad?
Sí, bueno, efectivamente, la realidad mundial, digamos, se ve desde un punto de vista diferente, si tienes todos los pies puestos en territorios fundamentalmente de Oriente Medio, Asia Pacífico, donde estamos nosotros ubicados, y efectivamente vemos un poco el mundo desde Oriente a Occidente, ¿no? Yo creo que es una magnífica oportunidad para la ciudad de Málaga y su puerto para poder capitalizar, por ejemplo, la expansión de la ruta ferroviaria que lleva de Gijón a Madrid.
Bueno, pues ahí está la noticia que más le ha llamado la atención, el asunto del Puerto Seco de Antequera, al empresario malagueño Cristian Romero. Vamos a ver si somos capaces ya de saludar y que nos oiga Joaquín Pérez. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Vaya por Dios, el más mayor de la película y es el que más tiempo ha tardado en entrar, ¿eh?
¿Cómo que el más mayor?
Hombre, el más mayor, digo, en cuanto a tiempo que llevas en la tertulia. Tú eres el que más tiempo lleva en la tertulia con respecto a Cristian y a Ana.
Vale, vale, eso sí.
Pero vale, perfecto.
Yo ahora no... Bueno, déjalo ahí.
Vamos a dejarlo ahí, exactamente. Bueno, Joaquín, la misma pregunta que le he hecho también a Cristian y a Ana. ¿Cuál ha sido la noticia o el asunto que más te ha llamado la atención en estos últimos días de aquí de Málaga?
Pues mira, lógicamente, y vista la situación preocupante que tenemos, a mí lo que me llama la atención y sigo porque estoy bastante preocupado es la evolución de los contagios, de las hospitalizaciones y la crisis que tenemos por el coronavirus. Desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, porque lógicamente el tomar medidas para frenar esto, que hay que tomarlas lógicamente, conlleva también unas repercusiones en la economía, que ya de por sí ya la llevamos maltrecha desde que empezó esto allá por el mes de febrero o marzo. Me llama la atención y lo sigo con preocupación, Pedro.
Pues esa, sin duda alguna, es la noticia probablemente de los últimos días, y yo creo que por ahí vamos a comenzar la tertulia de actualidad en el día de hoy, porque precisamente estamos esperando una reunión que se va a producir esta tarde, dicen que en el entorno de las 6:30 por parte de la Junta de Andalucía, para decidir finalmente qué es lo que va a pasar. Parece ser que todas las medidas apuntan a que va a haber un cierre de las fronteras de Andalucía y que es probable que incluso ese toque de queda que anunció hace un par de días el gobierno de la nación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, probablemente a petición también incluso de muchos empresarios de hostelería en Andalucía, al menos podría enmarcarse entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, por aquello de dar un margen de una hora más a los empresarios de hostelería para que puedan funcionar y no tener tantas pérdidas como están teniendo. De todas formas, Juanma Moreno ya ayer avanzaba ese cierre de Andalucía para el puente de Todos los Santos. Vamos a escucharlo.
Estamos intentando por todos los medios es no tener que tomar medidas más duras, más drásticas dentro de un mes. Vamos a intentar que el dique que está aguantando, por así decirlo, para que no se sature la sanidad, no sea superado, y para que ese dique no sea superado por la ola de la pandemia, pues tenemos que tomar decisiones difíciles. Y ahora mismo con los datos en la mano, pues veo, como digo, soy muy, muy pesimista en la opción de mantener abierta la comunidad.
Ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, era muy, muy pesimista y por eso digo que es probable que esta tarde la decisión sea esa, la de cerrar las fronteras de Andalucía, al menos durante el puente de Todos los Santos. Pero para ponernos más en situación, Joaquín, Cristian, Ana y también a los oyentes, es que ayer también, dado el crecimiento tan enorme que se está produciendo de enfermos de COVID, de contagiados de COVID en Málaga en los últimos días, el propio consejero de Presidencia, Elías Bendodo, decía que los espacios hospitalarios que se habilitaron en el mes de marzo, abril, en sitios, pues por ejemplo, todos recordamos el hospital de campaña de la Ciudad Deportiva de Carranque, pues podrían habilitarse de nuevo esos espacios. Escuchad.
Nosotros también hemos dado instrucciones a la Consejería de Salud del Consejo de Gobierno que se empiece a prever la habilitación de espacios como se hizo en la primera oleada. En aquellos momentos, ustedes recordarán que se activó fundamentalmente el Hospital de Carranque en Málaga y el Hotel Alcora en Sevilla. Bien, activos ya el antiguo San Cecilio en Granada, activo ya, de momento ese, pero se está trabajando ya en el conjunto de Andalucía en una ubicación, en el caso de que sea necesaria, como se hizo en la primera ola. Por tanto, eso está previsto dentro del plan 4.500.
Joaquín Pérez ha puesto el tema encima de la mesa. Sabemos su opinión y su preocupación sobre este asunto. Ana y Cristian, sobre este tema, ¿qué planteamientos se os ponen en la cabeza escuchando estas declaraciones y esta posibilidad de que esta tarde se pueda cerrar definitivamente las puertas de Andalucía al resto del mundo? Pues al menos durante el puente de Todos los Santos. ¿Qué opináis?
Bueno, las cifras hablan, ¿no? Efectivamente, cuando uno se acerca a los medios de comunicación y ve esa gráfica, ¿verdad?, que empieza a subir de nuevo, pues de una manera vertiginosa, pues siente ese miedo, ¿no?, que también están comunicando ahora nuestros políticos también desde Andalucía. Efectivamente, pues hemos vivido ya bastantes meses con este virus. Parece como que nos hemos ido acostumbrando, en cierto modo, y hemos podido aligerar ese cuidado, ¿no?, que hemos tenido en un primer momento, pues porque no nos ha afectado o porque con el tiempo uno acaba acostumbrándose a todo. Así que yo creo que es importante, como dicen y como estamos viendo, tomar medidas que, siendo drásticas como lo son, pues no son las medidas a las que tuvimos que hacer frente en el mes de marzo, para que la situación no se salga de lo que se tiene que salir, ¿no? Yo siento que es una responsabilidad de cada uno, que efectivamente tenemos que verlo como una llamada a ser muy prudentes. Ya todos conocemos a personas contagiadas, a personas que han estado con síntomas más o menos leves, pero que no lo han pasado bien, ¿no? O incluso pues que han perdido la vida por este virus. Así que yo creo que es algo que tenemos que tomarnos todos muy en serio, y aunque pues lo vivamos con resignación, estas medidas, y también desde el punto de vista económico y laboral, pues ojalá que tengan efecto, que surtan efecto, y que los hospitales, que lo están haciendo lo mejor posible, pues no se encuentren en esa situación de presión como tuvieron que soportar, ¿no?, hace unos meses.
Cristian.
Bueno, yo creo que en cualquier caso siempre hay que tomar decisiones en base a las cosas, a los datos y a la experiencia. Evidentemente la experiencia es muy contemporánea, la relevancia del COVID ha sido impresionante los últimos tiempos, pero yo creo que hemos tenido capacidad por lo menos de obtener datos que al final nos iban para poder tomar decisiones, ¿no? Hay algunos estudios que hablan de que hasta el 76% en el pico de mayor mortalidad en la primera ola se produjo por el movimiento entre provincias, fundamentalmente provincias, digamos centro de España, ¿no? Bueno, eso al final lo que lleva, entiendo, a los sectores públicos es a entender que la mejor solución, por lo menos temporal, es cerrar las fronteras regionales. Yo creo, de todas formas, que esa política de cierre, si no va acompañada por una concienciación personal de cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer o no hacer, yo creo que tiene poco recorrido. Dicho eso, Creo que es una decisión muy acertada.
Joaquín, tú que eres abogado, si algún ciudadano decidiera de modo propio, algún grupo de ciudadanos, bueno, ya hemos visto que en Sevilla ha pasado algo que podría ser una especie de rebelión, ¿verdad?, ante la situación. Si algún ciudadano decidiera no acatar esta norma que pone el gobierno, la sanción a la que se enfrenta evidentemente es la que marca la ley, pero claro, si esto se prolonga en el tiempo, también están coartando la libertad de la gente a la libre movilidad por la ciudad o por la comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, has abierto un debate de lo que debe ser o hasta dónde debe llegar el estado de alarma. Y este debate está vivo ahora mismo y está un debate, creo que nacional, de lo que debe ser el estado de alarma. El estado de alarma viene regulado en el artículo 116 de la Constitución y aparte de una ley orgánica que lo desarrolla. Muchas personas, muchos oyentes, les chocará que el gobierno propongo un estado de alarma por 6 meses. Bien, de mi punto de vista personal me parece excesivo. Puedo hacerlo porque lo único que tiene que hacer es refrendarlo los siguientes 15 días desde que el gobierno por decreto lo acuerde. Una vez que lo refrende, puede prorrogarlo durante 6 meses. El problema es que las sanciones, sí, las sanciones están previstas y se van a aplicar, de hecho se han aplicado y se deben de aplicar. Porque si tenemos que dar unas normas para que esto no siga el ritmo de contagio, de evitar fiestas, evitar botellones, evitar reuniones en casa, pues si no se cumplen las normas, por desgracia el ciudadano nada más que entiende de una forma, que es cuando le cuesta el bolsillo. Por desgracia, sí. Y se van a pagar. Pero yo, al hilo de esto, quería plantear que, como siempre, llegamos tarde. Es decir, el estado de alarma es una medida, es como matar mosca a cañonazo ahora mismo. Lo que pasa es que no tenemos otro instrumento legal. Ha habido opción de orquestar otro instrumento legal, que era la reforma de la ley de sanidad del año 86, que permitía a las comunidades autónomas, con esa reforma, restringir cierta libertad de movimiento o de horario, sin necesidad de decretar un estado de alarma. Como esto el gobierno no lo ha querido hacer, y ha habido tiempo desde que se empezó a generar el debate en abril, mayo, pues no tenemos más opción que decretar el estado de alarma. Esto mucha gente le genera cierto desasosiego, porque en el estado de alarma anterior que decretó el gobierno, pues se aprovechó para tomar medidas que nada tenían que ver con el estado de alarma. Pues desde la vivienda, a nombrar altos cargos, a meter al vicepresidente en el CNI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al hilo de tu pregunta, si hay ciudadanos que no quieren cumplir, pues se enfrentarán a sanciones y ya está. Y además que deben cumplir, porque es que es la única forma que tenemos de parar esto.
Y es la mejor forma, desde luego, el tema de la distancia social, el tema de no salir a la calle a partir de las 11 de la noche o a partir de las 12 cuando la Junta decida definitivamente el horario, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, eso está afectando muchísimo a algo tan fundamental en nuestra ciudad y en nuestra provincia como es el sector no hotelero solamente, sino el sector hostelero. Es que se están cargando la hostelería, es que los hosteleros no pueden. Y ahora además se suscita otro problema añadido más. Los hosteleros piden por activa y por pasiva en Málaga que la gente salga a cenar un poquito antes, a las 8 de la tarde. Pero es que también los lugares donde se celebran espectáculos, llámese Teatro Cervantes, Echegaray, etcétera, los espectáculos que habitualmente estaban previstos para las 8:30, 9 de la noche, se están adelantando y se están haciendo, al menos este fin de semana ya se han programado para las 7 de la tarde. Con lo cual también entramos en una incompatibilidad. El que quiere ir al teatro no puede ir a cenar. El que quiere ir a cenar no puede ir al teatro. O sea que entre ellos mismos, sectores de ocio y gastronomía, se van a estar haciendo la competencia. ¿Qué opináis?
Bueno, y los horarios laborales, ¿no?
Y los horarios laborales,
que
claro.
También hay que compatibilizar.
Sí, lo que pasa es que como ahora el horario laboral casi todo el mundo está teletrabajando, o la inmensa mayoría está teletrabajando, pues bueno, tiene una capacidad a lo mejor de poder moverse y cenar antes de tiempo y tal, aunque sea en casa o incluso en un momento dado salir a las 8 de la tarde a cenar. Pero claro, todo esto al final está generando un auténtico problemón, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es un fenomenal momento para innovar y para buscar soluciones a los problemas. No hay que ser conformista con la situación, la realidad es la que es. Vivimos en una pandemia global, todos los países del mundo, todas las regiones del mundo, todas las ciudades del mundo estamos en la misma situación. Bueno, pues es momento de que los emprendedores, las empresas, intenten buscar soluciones alternativas, dar soluciones a horarios distintos, ser competitivos entre sí. Bueno, pues al final es lo que hay, es decir, es la ley de mercado, ni más ni menos.
Está claro.
Yo creo que efectivamente, como dice Cristian, es una ocasión, ¿no? Tenemos que verlo así, como una oportunidad, ¿no? De repensar muchas cosas, también muchas cosas de nuestra manera de consumir o de nuestra manera de utilizar los servicios que están a nuestro alcance, ¿no? Yo creo que es una nueva manera, pues a lo mejor ahora muchos de nosotros, en vez de ir al centro comercial de la otra punta de Málaga, pues acudimos al comercio de cercanía, ¿no? Claro, porque claro, durante el confinamiento lo hemos hecho y hemos descubierto pues esos valores, y además lo hacemos con conciencia, de decir, oye, quiero apoyar a ese pequeño empresario que está en mi barrio y que está luchando por sacar adelante a su familia, ¿no? Pues quizá todo esto tiene que ser entendido, o tenemos que verlo, de esa es la manera de salir adelante, repensando muchas cosas de nuestra economía y de nuestro mercado.
Uh-huh. Es que también yo creo que son momentos de intentar primero ser realistas, no pensar que el tiempo pasado fue mejor, sino pensar que estamos en un momento de cambio absoluto, y lo más importante para mí, ser positivo respecto al futuro, porque si todos los días estamos planteándonos lo desgraciados que somos de la situación que estamos viviendo, al final vamos a ser incluso peor de lo que deberíamos de ser, en teoría.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? Pero el modificar hábitos, teniendo en cuenta la economía que tenemos nosotros en Málaga, pocos hábitos vamos a modificar. Ahora mismo sí, forzadamente tenemos, y me parece magnífico que durante el estado este de alarma o de estado de toque de queda que se instaure, pues se ha instaurado ya, la gente tiene que consumir, lógicamente, y tendríamos que intentar pues consumir en el comercio cercano, porque lo mejor también para ayudar al comercio cercano. Pero nosotros tenemos un sistema productivo en Málaga concretamente que es en el turismo, y eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana ni en una década siquiera. Uh-huh. Y tenemos que ser conscientes también que el turismo se ha resentido, y por desgracia se tiene que resentir.
Está claro.
¿Por qué? Para que nos entendamos, estamos en un estado de guerra del siglo XXI. Es lo mismo.
Efectivamente.
Pero de todas formas, Joaquín, que estoy de acuerdo contigo absolutamente, vamos a ver, las ciudades todas viven de algo. En el caso concreto de Málaga, evidentemente, todos sabemos cuál es nuestra industria, ¿no? Industria turística, sin duda alguna. Pero la realidad es la que es. Entonces, que yo creo que, primero, el consumidor local no va a sustituir en ningún caso, ni por poder adquisitivo, ni por hábitos, al consumidor extranjero. Con lo cual, la balanza de pago se está viendo afectada, pero de una forma dramática. El otro día veía algunas estadísticas y hablaban de que en septiembre había caído un 47% el superávit respecto al año anterior, el mismo ejercicio del año anterior. Eso es una cantidad enorme en cuanto al dinero que cualquier extranjero llega, deposita en Málaga, consume en cualquier restaurante, en cualquier hotel, en cualquier comercio. ¿Y cómo se sustituye ese 47% de caída? Pues evidentemente no se va a sustituir con que Ana, tú, yo o Pedro vayamos a consumir fuera, evidentemente no. Con lo cual va a haber un ajuste del mercado natural que lamentablemente se va a producir. Y si no somos capaces de decir las cosas como son, pues mal vamos.
Uh-huh. Por cierto, al hilo de lo que hemos puesto sobre la mesa, la situación del sector hostelero de nuestra capital y provincia con respecto a la situación que estamos viviendo, ayer, por cierto, salieron los datos de la EPA, que sitúa el total de desempleados en 181.000, con un aumento de 37.700 respecto al año pasado. Málaga certifica un verano laboral realmente funesto. La subida de parados en el tercer trimestre ha sido de 29.900. Y atención, escuchad lo que decía el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe.
Ahora, con lo que se nos está viniendo encima, más toda la normativa en materia de protección sanitaria, porque se empieza a desarrollar pues el confinamiento selectivo, toque de queda, etcétera, pues realmente puede ser casi un cuarto trimestre, no quiero decir la palabra apocalíptico, pero va a ser muy duro, va a ser realmente una travesía en el desierto.
No quiero decir la palabra apocalíptico, pero la ha dicho. Es decir, el cuarto trimestre puede ser realmente desastroso, porque si este último que hemos tenido ha dado esos datos, teniendo en cuenta que suele ser de los mejores meses en lo laboral aquí en Málaga, no te quiero ni contar cuando termine el año y ese cuarto trimestre. La cosa pinta mal, ¿eh?
cuando terminen los ERTE que se prolongaron hasta enero.
Correcto.
Es decir, hay muchas empresas que esta situación, ese tirón no lo van a poder soportar. Y ahora mismo, si tienen parte de su plantilla o entera, no, pero si parte o por jornada en ERTE, está mal viviendo, mal tirando la empresa, ¿no? Evidentemente, son datos preocupantes. Pero bueno, yo coincido con Cristian en que no podemos ser fatalistas. Es decir, esto pasará, porque tiene que pasar. Y cuando pase, yo estoy convencido que lo pase a nivel mundial, que tiene que pasar, ¿no? Que Málaga volverá a ocupar el sitio que tenía a nivel turístico, a nivel de reclamo, a nivel de su industria turística seguirá funcionando. Incluso me atrevo a decir, aventurar, con más fuerza y con más ímpetu, porque esta crisis que estamos viviendo nosotros en España la están viviendo también en todos los países. Y la gente, cuando esto termine, también tendrá ganas de salir, lógicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver un poco la luz al final del túnel, porque llegará el momento en que esto termine, porque no hay más que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, y llegaremos a ese momento en que podamos empezar a funcionar como antes, estoy convencido.
Ana.
Pues sí, totalmente de acuerdo con Joaquín, además que yo creo que es muy necesaria, ¿no? Ese discurso también... por lo menos esperanzador, ¿no? Porque muchas veces ponemos la radio, escuchamos las noticias y se nos cae el alma al suelo. Es decir, muchas veces decimos, bueno, aparte de esta situación apocalíptica que se nos plantea, ¿qué hacemos, no? Porque nos sentimos un poco indefensos. Es como con esa fecha del 9 de mayo, ¿no? Es como si nos hubieran tirado una losa encima. Bueno, tenemos que también intentar, sabiendo y siendo realistas con la situación que hay, pero intentar luchar por mantener viva esa esperanza. Yo estoy de acuerdo con Joaquín y con Cristian en que de todo esto vamos a aprender y que sin duda Málaga va a salir reforzada en el plano turístico y en el plano económico.
Uh-huh. Si me permitís, sí. Un breve comentario. Yo creo que otro elemento importante que probablemente veremos de aquí a unos años es la madurez social que nuestra comunidad, hablo de comunidad de personas, de ciudadanos, que vivimos en la ciudad de Málaga, habremos vivido. Yo creo que la madurez, o sea, históricamente yo he percibido que hemos sido como muy conservadores, viviendo mucho en el estado del bienestar, y hemos sido quizás poco atrevidos a la hora de cambiar, de alterar nuestros hábitos, nuestras costumbres, y es probable que esto nos haya o nos haga madurar socialmente, siendo mejores ciudadanos, siendo gente mucho más concienciada y, por supuesto, entendiendo que la vida que nos toca vivir de aquí en adelante, pues tenemos que apreciarla mucho más y trabajarla mucho más, porque honestamente creo que en muchas ocasiones hemos sido muy conformistas como sociedad. Uh-huh.
Además, esta situación nueva que estamos viviendo desde principios de esta semana, del estado de alarma, de ese toque de queda, ¿verdad? Hay otra gente que también lo está sufriendo de alguna manera. Todos pensamos en los empresarios relacionados con el sector nocturno, el sector del ocio, etcétera, pero es que hay gente, los llamados sin techo, que afortunadamente hay entidades como el Ayuntamiento de Málaga que están velando por ellos y ha ampliado incluso en 60 plazas la infraestructura para esas personas sin hogar. Pero esta semana pasada escuchábamos, relacionado con este asunto, pues se celebraba de alguna manera o se conmemoraba ese Día de los Sin Techo, y situaciones realmente tremendas las que están pasando en las calles. Y ahora con esta situación más todavía, ¿no? Porque de esa gente evidentemente no se habla porque no forman parte del tejido productivo y laboral de la ciudad, pero hay que reconocer que es un sector importante de gente que esta situación también se los está llevando de calle, ¿no?
Efectivamente, es que son personas, ¿no? Muchas veces, claro, se nos olvida, y cuando nos cruzamos por la calle con uno de ellos, pues queremos hacer como que no existieran, ¿no? Porque nos interpela de una manera que realmente nos pone en una situación muy complicada. Es decir, es una persona, es mi prójimo y está ahí tirado, y yo actúo como si no lo viera, ¿no? Es una realidad que muchas instituciones, por ejemplo Cáritas, ¿no?, están dentro de esa agrupación de desarrollo, y en este Día de las Personas Sin Hogar, que hemos celebrado el pasado domingo, nos lo recordaban, ¿no? Pues durante el mes de mayo de 2020 se contabilizaron más de 175 personas que vivían en situación de calle en Málaga, ¿no?
Fíjate.
Y fíjate, ¿no? Pues esas 60 plazas pues ya nos estarían faltando todavía, ¿no? Uh-huh. Para darles techo. Y cuando todos estamos viendo esa noticia de que tenemos que estar más tiempo en casa como algo negativo, pues estas personas desearían tener esa situación que nosotros tenemos, de poder tener una casa en la que quedarse durante la pandemia. Uh-huh. Son personas que sufren muchísimo, que son en casi la mitad de ellas han sido víctimas de incidentes o de delitos, que tienen una historia detrás, ¿no? De mucho sufrimiento, y que además el estar en la calle ya de por sí trae y acarrea pues una espiral de la que muchas veces cuesta mucho trabajo salir. Pero son personas, son como nosotros. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a uno de ellos con 40 y tantos años, y me conmovía el hecho de decir, bueno, ya era una persona que había conseguido alquilar una habitación, había conseguido salir de esa situación, pero cuánto sufrimiento, ¿eh? Cuánto sufrimiento el decir, mi casa es la calle y no tengo otra, ¿eh?
Y cuidado que tú estás hablando de 170.000 personas en esa situación, y las que nos puede dejar de aquí a unos meses la situación que estamos pasando ahora, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. A ver, nos acordamos de las personas sin techo, que es un problema social que tenemos en este país y bastante, bastante grave. Cuando llega una situación esta como la pandemia, es decir, y si hay que tener un semi-recogimiento o el confinamiento total que tuvimos, ¿no? Pues decimos, personas sin techo, y ahora viene el invierno. Este es un debate recurrente que surge cada invierno. Y ahora con más motivo con el tema de la pandemia. Pero es un tema social que yo creo que había que abordar, porque detrás de cada persona sin techo hay una historia, ¿eh? Uh-huh. Y muchas veces una historia que hay que escuchar, y una historia, bueno, siempre hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora con el tema de la pandemia, pues se agrava mucho más. Pero al hilo de, y por terminar, que me quedaba por decir una cosa de lo que hablábamos antes del tema de la pandemia, de que se te optimista, hay que mirar esto, que te saldremos de esta. Pero también hay que hacer una reflexión. O sea, aquí no hay mayor cuidado que el que podamos dar a nosotros mismos. Es decir, los gobiernos, tanto nacionales como nacional como autonómicos, podrán establecer el plan 3000, el plan 4000, habilitar que arranque para cuando las personas enfermen, está claro. Pero el cuidado tiene que ser un cuidado personal, porque aquí hay que ganarle tiempo a esto, porque mientras se experimenta con la vacuna, o llegamos otra vez a la época de primavera-verano, que parece que el virus es menos lento, nos queda un invierno complicado, difícil, donde, ojalá me equivoque, vamos a tener una situación, creo por desgracia, que peor que la de la primera ola. Y el cuidado tiene que ser cada uno, la responsabilidad de cada uno, y tenemos que poner los medios y ser consecuentes y darnos cuenta de la situación en la que estamos, y que muchas veces la responsabilidad de uno o de un grupo pues influye en el...
Cristian, querías apuntar algo más sobre este asunto, me parece, ¿no?
Bueno, quería hacer una breve matización, breve apunte sobre el tema de los sin techo. Me parece un drama absoluto que una persona no tenga el calor de un hogar, ni el calor de una familia, ni el calor de gente querida que tenga alrededor, ¿no? Me parece algo absolutamente dramático. Creo que las administraciones públicas hacen bastante menos de lo que deberían de hacer. Esto queda en manos de, fundamentalmente, organizaciones como Cáritas o como otras privadas, con muy pocos recursos, y sin duda alguna solo nos acordamos de estas personas, como bien comentaba Ana, que al final son personas, en momentos de este tipo, ¿no?
Pues vamos a ver, y esperemos que las cifras vayan bajando de esas que nos ha puesto Ana Medina sobre la mesa, que a veces son cifras concluyentes, ¿no?, de gente que está pasando por esta situación. Oye, ¿se os ha ocurrido ya pasar por el que llaman el Caminito del Rey de la Exarquía? ¿Os atreveríais a pasar por ese puente?
Yo tengo mucho vértigo, Pedro.
Adiós. Entonces tú no eres buena compañera para eso. Mira que os iba a proponer ir algún fin de semana a pasar por ese puente.
Yo contigo me atrevo, pero,
¿ah, sí?
pero no prometo nada.
Pero, en fin, a ver, son 50 metros de Caminito del Rey, ¿no? Del Caminito del Rey de la Exarquía. Parece mentira, ¿verdad?, que en una época como la que estamos viviendo, de pandemia, situaciones complicadas, retenernos en casa, teletrabajo, etcétera, haya gente capaz de poner en marcha este tipo de cosas como atractivo turístico, teniendo en cuenta que lo del turismo en estos últimos meses está tan tan complicado, y son capaces de poner en marcha y echar un dinero ahí para hacer ese puente y ese ese tramo de la senda y que la gente pueda disfrutarla, ¿no? A mí me parece un valor incalculable, ¿no? El hecho de que a pesar de todo lo pongan en marcha y que sirva para revulsivo de las zonas de ese puente, ¿no? De Canillas, de Aceituno y de Sedella, fundamentalmente, ¿verdad?
A mí me parece efectivamente una magnífica iniciativa, igual que fue el Caminito del Rey, pero sobre todo por lo que hemos estado comentando en esta tertulia. Al final, la temporalidad es algo que el ser humano trata de olvidar o de no interiorizar. Entonces, esta situación que estamos viviendo pasará, seguro que pasará, y las infraestructuras, como el Caminito del Rey, como el puente colgante, permanecerán, vendrán turistas, lo utilizarán y se rentabilizará. Y nada más. Y es que no hay. Yo creo que no hay que ver las cosas en el escenario cortoplacistas que se ven, sino en un marco un poco más general, ¿no?
Necesitamos celebrar, ¿no? Necesitamos vivir, necesitamos alegrarnos, y yo creo que estas cosas pues nos ofrecen, pues mira, una oportunidad muy cercana a nuestra. No tenemos que salir de Andalucía ni de Málaga siquiera, pues para disfrutar de nuestros parajes maravillosos que tenemos en la provincia.
Joaquín, que te habías quedado colgado por ahí.
Me he quedado colgado por ahí. Sí, a mí me parece magnífico que ese Caminito del Rey de la Exarquía ya esté en funcionamiento. Bien, de todas maneras, son proyectos que estaban ya en fase de ejecución y que hay que terminarlos. Son presupuestos que hay que ejecutar y que están pendientes y que hay que terminarlos. Con lo cual, coincido totalmente que cuando esto pase, pues un atractivo más, un aliciente más, y que Málaga y la Exarquía y los municipios de Málaga tienen muchas posibilidades. Bien, pero dicho esto, también tenemos que plantearnos que a lo mejor a partir de ahora los presupuestos públicos no van a ser como eran. Independientemente de que nos cuente el presidente y vicepresidente del gobierno que llevan por otra guerra, pero que lógicamente la situación que estamos haciendo frente y que va a tener un coste económico brutal, pues a lo mejor esto impide que proyectos de este tipo en un medio plazo puedan abordarse como se han abordado hasta ahora. Pero de todas maneras, la oferta que tiene Málaga está con un músculo muy fuerte a nivel de infraestructuras turísticas para cuando termine esto, que terminará, insisto, terminará. Y depende mucho de nosotros también, de cada uno, pues sigamos en la misma senda que teníamos hasta ahora, estoy convencido.
Bueno, si me permitís,
sí, muy rápidamente, Cristian.
Un rápido inciso, simplemente. Joaquín, absolutamente de acuerdo contigo sobre el comentario, me imagino que esto necesita bastante más tiempo, sobre la implicación de los recursos públicos a la hora de desarrollar proyectos privados. Yo creo que la iniciativa privada tiene que prevalecer sobre cualquier iniciativa pública, sin duda.
Totalmente de acuerdo, Cristian. Aquí tiene que ir de la mano la inversión pública, la iniciativa pública con la privada. Y tiene que seguir yendo de la mano. Y en un futuro necesariamente tiene que ir más de la mano. Porque a lo mejor en un futuro, como decía antes, los recursos públicos tienen que dedicarse a situaciones que va a dejar esta crisis desde el punto de vista social.
Atender a la gente de la calle, por ejemplo. Atender a la gente que está en la calle, entre otras
efectivamente,
cosas.
Efectivamente. La iniciativa privada tiene que ir de la mano y colaborar. Cosa que algunos no entienden, pero que es así.
Bueno, claro. Hay demasiada carga pública para mi gusto.
Carga ideológica. No, Cristian, carga ideológica.
Carga económica, implicación demasiado de la administración pública en...
Te prefiero que hay demasiada carga ideológica, en que la inversión privada no vaya de la mano con la pública. Ahora mismo, a nivel nacional, tenemos una carga ideológica tremenda para que eso no ocurra. Pero bueno, es el futuro.
Muy bien, pues dicho queda, en todo caso. Bueno, niños, que se acabó el tiempo, que no tenemos para más. Que paséis un feliz confinamiento a partir de las 11 de la noche. Ya sabéis que a esa hora tenéis que estar en casita, ¿vale? Sobre todo en el caso de Ana Medina, que luego el coche se transforma en calabaza y pasa lo que pasa, princesa, ¿eh? El zapatito de cristal hay que ir buscando luego el pie a quien pertenece y esas cosas. Bueno, Ana Medina, Cristian Romero, Joaquín Pérez, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima y disfrutad todo lo que os podáis y lo que os dejen sobre todo, ¿vale?
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego, adiós. Las 5 de la tarde, 56 minutos, hasta aquí la tertulia. ¿Qué pasará en las calles a esta hora? Vamos a averiguarlo porque queremos saber cómo está el tráfico y para eso nos vamos primero a las carreteras. DGT, Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de Málaga?
Pues muy bien, a esta hora
tráfico fluido, sin incidencia destacable. La tarde está siendo tranquila.
Estupendo. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego.
Nada, hasta luego.
Vamos a conocer también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Carmen Ponce, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las calles de Málaga hasta ahora?
Pues ahora el tráfico está bastante fluido en todos los puntos de la ciudad, destacaros sobre todo solamente, bueno, la zona de Valle Inclán en ambos sentidos y la entrada desde la A7 por Ortega y Gasset. Como siempre, desde aquí os queremos recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, perfecto. Pues gracias, Carmen, hasta luego.
Gracias.
Y recuerda que si bajas al centro en tu coche particular, a esta hora tienes plazas libres de aparcamiento en todos los parking municipales. En cuanto al tiempo, la previsión para mañana de la EMET, pues muy sencillita. La cosa va a estar muy tranquila y muy relajada. En cuanto a los cielos, poco nubosos o despejados. En cuanto al viento, van a soplar variables flojos a primera hora de la mañana y luego va a tender a componente este, incluso va a ser un poquito más fuerte durante la jornada de tarde. Las temperaturas mañana simplemente y llanamente van a subir. La máxima la vamos a tener en Antequera, 23 grados. En Málaga capital tendremos 22, 22 también en Ronda, 24 en Marbella y 25 en Vélez Málaga. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Bueno, pues vamos a irnos porque ya llegan las 6 de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, pero recuerda que después continuamos en clave regional. Hoy tendremos la tarde en Andalucía desde Granada. A ver qué nos cuentan nuestros compañeros de Granada desde la capital nazarí en la tarde de hoy. Nosotros volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga. Será a partir de las 4:30, como suele ser habitual. Y aquí estaremos Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló Pedro González, para contarte más cosas de Málaga, capital y provincia. Adiós. Eres como el sol, sales sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.